Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda José Luis Martín. Te cuento que se está investigando ya a una persona por los casos de agresiones con pinchazos que se están llevando a cabo en las últimas semanas aquí en Euskadi. Agentes de la Policía Municipal de la Ertzaintza intervenían esta pasada medianoche cuando un grupo de personas identificó a un hombre en la zona de terrazas del Cursal de Donostiarra, cuya imagen había sido distribuida a través de redes sociales como sospechoso de intentar realizar pinchazos en las fiestas donostiarras. Como te digo, los policías tuvieron que intervenir para sacarle de la zona, aunque en el momento del registro no tenía ningún utensilio o sustancia, sí que se está investigando el asunto. En cualquier caso, hacía referencia hoy el alcalde de Donostiarra, Usua Bilbao.
Así es, la Policía Municipal de San Sebastián investiga a un varón adulto sospechoso de cometer pinchazos en San Sebastián durante las fiestas, cuya imagen había sido distribuida previamente por las redes sociales y a quien la Policía Municipal y la Ertzaintza detuvieron ayer en las inmediaciones del Cursal. Fue hacia medianoche, en medio de una gran tensión, después de que varias personas lo identificaran entre gritos y abucheos al sospechoso, al que no se le interceptó ningún utensilio ni sustancia entre sus pertenencias. El alcalde de Necogoya pide prudencia y señala que hay abierta una investigación.
En el contexto de las terrazas de Azurriola, bueno, pues hay una situación en la que hay personas que identifican a una persona que creen que es responsable de algo, pero lo digo con mucha prudencia porque creo que tenemos que ser muy prudentes en este caso, y la Guardia Municipal interviene, bueno, en primer lugar para proteger a esa persona y después abrir una investigación. Creo que hay que ser prudentes, veremos qué da de sí la investigación y en función de eso, bueno, pues ya se verá, ¿no?
Goya ha lamentado que pasado el ecuador de las fiestas se hayan producido algunos sucesos lamentables, como los 5 casos de pinchazos que se están investigando, pero en el lado positivo destaca la participación masiva que está registrando la Aste Nagusia y que demuestra que tras 2 años de parón había muchas ganas de disfrutar de las fiestas.
Bueno, en torno todavía a estos asuntos, te cuento que el movimiento feminista de Algorta, en Getxo, ha negado que 2 responsables de una chosna perteneciente a este colectivo impidieran a la Ertzaintza atender a una joven que había sido víctima de un pinchazo. Han exigido que se retiren las acusaciones de desobediencia grave. Recuerdo que el Departamento de Seguridad informó que esas 2 responsables de la chosna habían obstaculizado que la Ertzaintza pudiera asistir a una joven víctima de un supuesto pinchazo en las fiestas del Puerto Viejo de Algorta. Lo hicieron alegando que tenían su propio protocolo de actuación y ambas se enfrentan ahora a esa investigación. Sobre este asunto, la concejala de fiestas de Bilbao, Itziar Urtasun, ha afirmado que no cree que Bilboko Konpartsak, que ayer mismo anunciaba que también iban a aplicar sus propios protocolos en el caso de agresiones con pinchazos, bueno, pues que no cree que Bilboko Konpartsak vaya a ir a esta nagusia en contra del protocolo que ha establecido también el gobierno vasco en caso de posibles pinchazos en las fiestas. Itziar Urtasun apostaba por rebajar la tensión.
Yo no creo que lo de Bilboko Konpartsak sea en contra de lo que el protocolo gobierno vasco, ellos tienen un protocolo también, que también lo solemos trabajar conjuntamente. La noticia es un poco exagerada, creo que se va a trabajar conjuntamente. No creo que vaya a haber tanto problema. Yo creo que quitar hierro al tema.
Por cierto, no salimos de Getxo. Efectivos de la Brigada Móvil de la Ertzaintza de la Policía Municipal de la localidad han acordonado esta mañana el antiguo gasteche de Romo, que albergaba un centro de jubilados y el Euskaltegi del barrio, a la espera de que comience el derribo del edificio en los próximos días. El gobierno municipal ya había notificado a los usuarios del edificio que debían abandonarlo antes del 26 de julio. Sin embargo, los socios y socias de Ibar Nagusia Etxea se mostraban contrarios en contra y decidieron que no lo iban a dejar por su propio pie. Rechazaron además las diferentes alternativas que ofreció el consistorio, como hoy mismo recordaba en una nota. Los usuarios de Ibar Nagusia Etxea interpusieron un recurso en el juzgado, recurso que dicen todavía no está resuelto, por lo que entienden que están bajo tutela judicial. En cualquier caso, desde el ayuntamiento han comenzado ya las labores previas al derribo de ese edificio que albergará en el futuro, entre otras cosas, un centro intergeneracional con plazas para residentes mayores e incluso pisos tutelados para jóvenes. El día nos trae más cosas, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Fernando Justo, cuéntanos.
2 incidencias, José Luis. Retenciones de 4 kilómetros en la P8 en Irún,
A la altura de Viriatú, en sentido Bayona, y en Orozco, en la Vizcaya 25-22, está la grúa trabajando para retirar un vehículo accidentado, una salida de calzada y vuelco de un turismo sin heridos, y está cortado el carril sentido Gasteiz.
Vamos ya con el tiempo, que hay que mirar, hoy hay que mirar, decimos, con especial atención al cielo, y es que nos dice la previsión de Euskalmet que va a llover, y bastante, sobre todo esta tarde, cerca de la costa. Las lluvias también van a estar en el interior del territorio, menos en Álava en cualquier caso. Mañana será una jornada de nuevo marcada por las precipitaciones, sobre todo en la vertiente cantábrica. Por la mañana los chubascos serán bastante intensos y probables las tormentas, sobre todo en el norte. El viento se va a hacer notar y las temperaturas van a ser frescas, por lo que tendremos un día de ambiente francamente desapacible. A medida que la tarde avance, las precipitaciones, eso sí, irán yendo a menos, aunque tardarán más en remitir en Guipúzcoa. Por cierto, que el Departamento de Seguridad ha prolongado hasta las 6 de la tarde de mañana jueves el aviso amarillo por lluvias que podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas en Vizcaya y Guipúzcoa. Ahora mismo tenemos 23 grados en el interior, 21 en Vitoria, 23 también en Eibar y 22 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Más asuntos. 6 meses después de que comenzara la ofensiva rusa contra Ucrania, la guerra prosigue y muchos de los ucranianos que llegaron a Vizcaya huyendo del horror conviven todavía entre nosotros. 55 de ellos están alojados en las instalaciones que ha acondicionado Euskilore de Cáritas Vizcaya. Amaya Porres es la responsable del dispositivo en Derio y explicaba que sobre todo se trata de gente mayor.
Pues han venido también muchas familias de personas mayores, parejas o personas mayores solas.
Las primeras personas procedentes de Ucrania llegaron en marzo a Derio y a pesar de que al principio les costó adaptarse a la nueva realidad, poco a poco, nos dicen, se van acostumbrando a la situación. Con todo, nos dicen desde el Obispado bilbaíno, no se puede perder de vista que como tantas otras cosas, como tantas otras personas desplazadas de Ucrania, están fuera de su casa, de su entorno y de su vida cotidiana. Y este mediodía en Oiartzun se ha celebrado una concentración del sindicato LAO contra el último accidente laboral no traumático en la localidad en el que falleció un transportista. Una muerte que se une a la que también sufrió un trabajador de la construcción Rentería hace apenas una semana y que ha denunciado el sindicato amargamente. El coordinador general adjunto de LAO, Igor Arroyo, decía en Radio Euskadi que las instituciones necesitan ser interpeladas sobre lo que está pasando porque algo está fallando en el control de la seguridad en el trabajo.
Según los datos que tenemos, que no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad, como la protección del montacargas, etcétera, ¿no? Y esto, por desgracia, se repite en muchos accidentes. En muchos accidentes vemos que no se cumplen medidas de prevención y vemos que también se dan un patrón, una especie de patrón, donde en muchos casos son trabajadores subcontratados, en muchos casos llevan poco tiempo en la empresa, son contratos precarios, y eso nos lleva a decir que una gran parte de esos accidentes laborales serían evitables. Por lo tanto, ¿cuáles son los medios que se van a poner para evitarlos? Y ese es el debate que no estamos escuchando en estos momentos, ¿no?
Te cuento también que el transporte de agua potable en barco a Busturialdea ha recibido el visto bueno de los técnicos tras superar el barco, que va a tener que llevar ese agua, los controles de calidad y de enganche a la red, según ha informado el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, que mañana dará más detalles sobre este operativo. Está de momento en situación de prevención, ya que en la zona vizcaína de Busturialdea ahora mismo las restricciones de agua todavía no se han impuesto, no tienen todo el vigor posible, pero sí que por la noche se rebaja la presión para tratar de maximizar el ahorro. En cualquier caso, el buque está dispuesto por si hiciera necesario. Eso sí, el consorcio, también hay quien ha cargado precisamente contra la solución que ha encontrado el consorcio de aguas. Desde el Partido Político Los Verdes ponen el foco en la falta de inversiones reales para evitar sequías. Cargan contra esta idea del barco. José Rabecerra, portavoz de Verdeak Equo.
Es la falta de inversiones y mantenimiento en las infraestructuras de abastecimiento de aguas de Urdaibai y no solo la falta de precipitaciones las que están provocando los problemas de abastecimiento registrados en la comarca de Busturialdea. Todas las instituciones sabían lo que pasaba, pero el problema no ha sido una prioridad para ninguna, sea cual fuere su color político o su rango, y ahora se ven obligados a recurrir a soluciones peregrinas y costosas como la de gastarse 2 millones de euros en un buque cisterna para suministrar agua potable a Busturialdea.
Bueno, es todo de momento. Nosotros lo dejamos aquí. Ya sabes que volvemos a las 3 menos 10 con más información de Euskadi. Mientras tanto, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón de nuevo, ¿qué tal? Saludos de José Luis Martín. Seguimos repasando la actualidad aquí en Euskadi. Vamos a empezar en el capítulo económico, bueno, en el capítulo económico y local, Y es que en San Sebastián parece que cobra fuerza la idea de cobrar una tasa turística. El alcalde recordaba hoy que el proyecto de imponer esta tasa turística, ya existente en otros lugares como en Cataluña, se pospuso. Ya se estaba hablando de ello, pero se pospuso por el COVID y parece que ahora apunta Eneko Goya que de nuevo hay que hablar del asunto y ponerlo sobre la mesa, Usua Bilbao.
En este verano de afluencia masiva de turistas, San Sebastián retoma el debate sobre la implantación de la tasa turística en la ciudad, que tuvo que aparcar durante la pandemia para no perjudicar aún más al sector de la hostelería, afectado especialmente durante estos 2 años. Ahora, de vuelta a la normalidad, el ayuntamiento cree pertinente recuperar la propuesta tal y como hoy apuntaba el alcalde Eneko Goya.
Yo creo que hay que retomar la cuestión. Nosotros estábamos trabajando en ese sentido en el año 2019, llegó el 2020 y yo creo que es fácil de comprender que esa cuestión pues cayó de la agenda, porque estábamos en un contexto en el que precisamente ese sector era uno de los más impactados por la situación de pandemia. Ahora que parece que este verano ya nos confirma que volvemos a lo que es una situación normal, pues los argumentos que teníamos en el 19 vuelven a estar encima de la mesa, por lo cual creo que hay que retomar la cuestión.
Goya ha puntualizado que es el Parlamento Vasco el que tiene que aprobar la creación de esta figura impositiva, ya que ni el Ayuntamiento de San Sebastián ni seguramente la Diputación de Gipuzkoa tampoco tienen competencias para hacerlo, aunque sí podrían gestionarla una vez creada los municipios que quieran implantarla.
Por cierto, te cuento también que la Diputación Foral de Álava ha anunciado que va a destinar este año 48.000 euros a financiar campañas de promoción del comercio rural y actividades de animación en calles comerciales de 7 localidades del territorio histórico. Y todavía, hablando de dinero, te cuento que el coordinador general junto de la Vigor Arroyo ha advertido hoy de que su sindicato no va a firmar ningún convenio que no garantice el poder adquisitivo de los salarios. Se muestran dispuestos desde este sindicato a matizar esos acuerdos en el caso de las empresas más pequeñas, aunque en cualquier caso, cualquier convenio tiene que acabar su vigencia con esa recuperación del IPC. Lo decía hoy en Radio Euskadi.
Subida del IPC, en vez de hacerse acompasado año tras año, pues se pueda de alguna manera modular o graduar, pero lo que tenemos claro es que no vamos a firmar ningún convenio que no garantice a la finalización de su vigencia ese poder adquisitivo para la plantilla, porque sería una clara irresponsabilidad por nuestra parte.
Arroyo, que lidera el sindicato LAB conjuntamente con Garbiñe Aramburu tras el último congreso, ha denunciado un empobrecimiento en los últimos años de los trabajadores vascos, que de media, según cálculos del sindicato, han perdido desde el año 2011 6.000 euros de poder adquisitivo. Advierte de que el inicio del curso tras las vacaciones va a ser duro y muy activo y movilizado, por lo menos en lo que respecta y por parte de los trabajadores. Al menos esa es la intención que tienen a la hora de empezar el curso. Y vamos ya con el repaso diario a nuestras fiestas principales estos días, como no, la Semana Grande de Donostiarra Usua.
Unas 1.400 carcasas componen la colección con la que los británicos Fully Fused Fireworks, que participan por primera vez en el concurso internacional de fuegos de San Sebastián, van a iluminar esta noche la Bahía de la Concha. Un espectáculo que cuenta con entre 500 y 600 kilos de material pirotécnico con abundantes figuras plateadas que culminarán con una traca final dorada. Dominique Lajeunesse forma parte del jurado oficial que tiene que elegir la pirotecnia vencedora este año, que cada noche disfruta con la magia de un espectáculo diferente.
Lo que es muy agradable para el jurado es de ver cada noche un espectáculo diferente. Lo que es la magia de fuegos es que nunca se ve el mismo espectáculo.
En Sagüez, a las 12 menos cuarto, actuarán 25 músicos en el montaje titulado Mítica, modo de mini orquesta y banda de rock. Los gallegos anuncian un show sorprendente que, con la gaita como instrumento protagonista, recorrerá diferentes géneros musicales y versiones de bandas sonoras de conocidas películas y series. Antes, la Semana Grande incluye este miércoles por la tarde, entre otras muchas actividades, torneo de pelota a mano en la Plaza de la Trinidad a las 5, visitas guiadas en canoa por el Urumé a las 4 y folclore a cargo de Escola Danza Talde en la Plaza de la Constitución a las 8.
Y en Bilbao el Ayuntamiento ha presentado de forma oficial la amplia oferta gratuita y los más de 500 festejos que los visitantes podrán visitar durante esta 42 edición de la próxima Aste Nagusia a partir del sábado. Itziar Urtasun, la concejala de fiestas, ha explicado que el Bocho se va a convertir en la capital de la cultura gracias a las más de 100 actividades relacionadas, por ejemplo, con el Euskal Folklore o los Herri Kirolak. También la concejala destacaba el capítulo musical de las fiestas.
Hay más de 100 actividades musicales gratuitas para todos los gustos y públicos, o eso, lo que hemos intentado, en 9 escenarios de la ciudad. Esto es solo lo que organiza el ayuntamiento, o sea, que quiero decir que está la ciudad llena de música también. Los 9 escenarios, que son Abando Ibarra, Parque de Europa, la Plaza Nueva, la Iglesia de la Encarnación, Sala Bilbo Rock, el Parque Doña Casilda, Kiosco del Arenal y Plaza Circular. Y como sorpresa, este año sumamos un escenario, el 10º, que es La Ría.
Por otro lado, el autobús turístico de Bilbao se va a convertir en el escenario de una obra teatral que recorrerá los puntos más emblemáticos de la ciudad con un itinerario de anécdotas divertidas. Desde el Ayuntamiento, Urtasun destacaba en especial la gratuidad de todas estas actividades.
Me atrevo a decir que es el evento de ciudad más grande e importante, porque es una de las ofertas mayores de ocio y cultura gratuita, porque no creo que en todo el sur de Europa haya esta oferta gratuita. Habrá oferta cultural, lógicamente, y de ocio, igual muchísimo mejor que lo podemos hacer nosotras, pero gratuita, todo gratuito, por lo que corresponde a lo que es el ayuntamiento. Bueno, pues eso hay que valorarlo también.
Vamos, como siempre, con la actualidad deportiva. Fernando Justo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Athletic ya tiene la mirada puesta en el próximo compromiso, el domingo, ante el Valencia, tras su empate contra el Mallorca y pendientes también en Bilbao, de Ander Herrera y su rescisión de contrato con el PSG para formalizar los contactos con el centrocampista vizcaíno desde hace varias semanas. En Donosti, la Real Sociedad empieza ya a preparar el partido contra el FC Barcelona, en el que se espera que Anoeta cuelgue el cartel de no hay billetes. Para ese choque, Alguacil no podrá contar con Carlos Fernández y Diego Rico, ambos bajas por lesión. En segunda división, el Eibar ha anunciado la renovación de Sergio Cubero hasta 2025 y saldrá cedido al Fuenlabrada hasta final de temporada. Por su parte, el Deportivo Alavés ha hecho oficial el traspaso del panameño José Luis Rodríguez al Familisao portugués por 4 temporadas. Y en Múnich continúan los campeonatos europeos. Pasadas las 2, se subía a la bicicleta Ciorcha y Sassi para la contrarreloj al paso por el segundo punto intermedio. Un tiempo de 23,42 no pinta muy bien, bastante lejos de la cabeza de carrera. Y esta tarde, en la categoría masculina de la contrarreloj, a las 5:28, Jon Aberasturi y Oier Lazcano a las 5:37.
COPE Euskadi. Estar informado.
En la cultura volvemos nuestra mirada ahora una vez más a la quincena musical Donostiarra, donde hoy se han presentado los 2 últimos conciertos del ciclo de música contemporánea de este año, Usúa.
El cuarteto italiano Morì se estrena a las 8 de esta tarde en el Cursal en el marco del ciclo de música contemporánea, la obra ganadora del concurso internacional de composición para cuarteto de cuerda Pablo Sorozábal. Lo que la Codex es la creación del jovencísimo compositor turco de 20 años Egemen Kurt, en la que relaciona los 4 movimientos que componen la obra con los diferentes trastornos del habla, tal y como nos explica la violinista Giorgia Privitera.
Una obra que va a describir lo que son los speech disorders. Son 4 movimientos y uno, por ejemplo, es cuando tú repites muchas veces algunas palabras o algunas frases o una imposibilidad física de hablar. Es una música muy descriptiva en este sentido. Él muy joven, 20 años. Tiene una escritura ya muy importante. Creo que puede hacer muy bien en su carrera.
El cuarteto italiano también interpretará esta tarde obras de Lajeman y Berunelli. El día 24 cerrará el ciclo Sigma Project en el marco de la quincena, que recordará los encuentros de Pamplona de 1972 dirigidos por Luis de Pablo, a quien rendirá homenaje, y también a otros autores icónicos de ese encuentro, como John Cage e Yanis Xenakis.
Y como siempre, cerramos con un poco de música y con este espectáculo Mític, que tiene objetivo de sacar a la gaita gallega más allá de los adeptos y mostrar todo su potencial, ya sabemos, en el Sagüés, en Donosti, esta medianoche. Así terminamos, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.